apreciado radioescuchas, gracias por acompañarnos en estos minutos en que vamos a reflexionar sobre si vale la pena creer. Quisiera llegar no solo a los creyentes, para juntos reforzar los conocimientos de nuestra fe, sino también, si fuera posible, quisiera llegar a los que se han alejado y a los que nunca han creído, para contarles en qué creemos los católicos y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Este es el programa 127. Estamos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior terminamos de presentar la figura inmensa de Edith Stein, la filósofa judía que entendió la ciencia de la cruz y la abrazó hasta el final. Por su ejemplo, aprendimos que nuestros sufrimientos de la vida, unidos al sufrimiento de Jesús en la cruz, pueden ser redentores. La cruz que debió llevar, Edith Stein la ofreció por su pueblo, como intercesión porque el pueblo judío reconociera a su Señor Jesús. Nosotros podemos también ofrecer por amor nuestros sufrimientos, grandes o pequeños, por tantas intenciones de este mundo necesitado de Dios, pero que ha tomado el camino de desconocerlo. Aprendimos que Edith Stein fue testigo de la presencia de Dios en un mundo en que Dios estaba ausente. Con nuestra vida, estamos llamados también nosotros a ser testigos de la presencia de Dios en este tiempo en que algunos de nuestros compatriotas, también familiares y amigos, han escogido ignorar a Dios, vivir en la ausencia de Dios. En una serie de programas anteriores, estudiamos la persona del Jesús histórico, a quien sus discípulos conocieron como el Jesús hombre afectuoso, íntimo, misericordioso, el maestro, el taumaturgo, al que injustamente condenaron a muerte en el patíbulo ignominioso de la cruz. Ahora, vamos a procurar conocer a un Jesús que se nos da a conocer distinto. Vamos a conocer el rostro de Jesús resucitado, nuestro Dios y Señor. La resurrección de Jesús pertenece al corazón de la fe cristiana. La fe en Jesucristo resucitado es algo propio de nuestra identidad de cristianos. Para los que no tienen fe, la afirmación de la resurrección es provocadora. Ellos solo creen en la verdad incontrovertible de la muerte y piensan que cuando llega, lo que sigue es el vacío, es la nada. A la afirmación de que de la muerte no ha regresado nadie, los creyentes les podemos decir, sí, un hombre ha vuelto. Jesús de Nazaret. Y si somos coherentes, su resurrección debe cambiar nuestra perspectiva de la existencia humana. Jesús venció a la muerte y nos da la seguridad de nuestra propia inmortalidad más allá de la realidad biológica de la muerte. La luz de la resurrección de Jesús ilumina los momentos oscuros de nuestra vida terrena, de nuestra vida toda, nuestra vida de familia, las relaciones con nuestros amigos, el trabajo, las separaciones dolorosas de nuestros seres queridos que son inevitables. Todo adquiere un sentido nuevo, el de la esperanza, gracias a la resurrección de Jesús. Le sugiero seguir el capítulo 9 de la segunda parte del libro Jesús de Nazaret, escrita por Benedicto XVI, y que empieza por tratar sobre qué sucede en la resurrección de Jesús. es muy importante, más es fundamental que los creyentes en Jesús tengamos claridad sobre lo que afirmamos cuando decimos que creemos en Él, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó. Benedicto XVI cita a San Pablo, quien confiesa: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido, y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y siguiente. Y añade el Papa Benedicto: la fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cebué trata de la resurrección de Jesús en el capítulo 14, que empieza en la página 349 del libro Creer, y plantea la pregunta: ¿qué se quiere decir con resurrección? Porque no es lo mismo la resurrección que la reanimación de un cadáver para que vuelva a la situación biológica anterior. No es la resurrección como el volver de un estado de coma, cuando dicen que se ve una luz al final, un túnel, y se regresa. Es importante que tengamos claridad sobre lo que creemos cuando afirmamos que Jesús resucitó. Voy a seguir a Cebué, quien trata sobre la resurrección de Jesús de manera clara y seria, lo mismo que a Benedicto XVI y al jesuita Carlos Bravo en su obra El fundamento de la fe de Pascua. Un asunto tan importante nos ocupará en más de un programa. Dice Cebué: antes de proponer la fe en la resurrección al hombre de hoy, conviene explicarle de qué se quiere hablar, lo que conducirá no solo a interrogar a la historia, sino a abordar la cuestión de nuestro propio cuerpo. Solo entonces podrá tener lugar el anuncio cristiano de la resurrección con toda propiedad. Sin duda, los no creyentes, así como dudan de la existencia histórica de Jesús, si llegaran a aceptar las evidencias de la historia, nos preguntarían también sobre la historicidad de la resurrección. Hay algo importante que resaltar sobre los hechos de la vida de Jesús. Su crucifixión y muerte fueron sucesos públicos. Por eso, en la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús, uno de sus discípulos, de quien hasta se conoce el nombre, se llamaba Cleofás, sin darse cuenta de a quién hablaba, reprochó a Jesús que se les apareció como incógnito. ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y como el Jesús incógnito se hiciera el que no sabía de qué sucesos le hablaban y respondiera: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Lucas capítulo 24. De manera que la vida de Jesús entre los suyos, su pasión y su muerte, fue conocida por los que lo siguieron, también por sus enemigos, en fin, por muchos testigos presenciales. Pero algo cambia después de la muerte de Jesús. La resurrección es atestiguada de manera casi confidencial, dice Cebué. Jesús no hace ninguna aparición pública. Se manifiesta solo a sus discípulos, es decir, a hombres y mujeres que ya lo conocían y que habían empezado a creer en él. El anuncio público de la resurrección de Jesús fue obra de los discípulos, Piénsese en el discurso de Pedro en Pentecostés y en su tremenda afirmación. Os lo entregaron y vosotros lo matasteis crucificándolo por manos de los paganos. Dios lo ha resucitado, de lo que todos nosotros somos testigos. Hechos, capítulo 2, versículos 23, 24, 32. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué el Señor resucitado se apareció solo a sus fieles seguidores? ¿Por qué no se apareció en público? Aún a sus mismos perseguidores, a los que lo condenaron a muerte. ¿Por qué no hizo pública a todo el mundo su resurrección? No podemos ofrecer una respuesta a esa pregunta, pero sí una reflexión. Durante su vida, Jesús dio claras muestras de quién era. Como taumaturgo, sus milagros eran una clara señal de su divinidad. Hubo algunos que lo siguieron, a pesar de que no entendían del todo de qué se trataba. Pero tenían un corazón sencillo. Como el caso de Natanael, eran judíos transparentes, sin enredos, abiertos a la luz que les pudiera llegar. En cambio, otros cerraron los ojos ante la evidencia. No quisieron ver. Acudamos a dos pasajes del Evangelio en esta reflexión. Recordemos que, como narra Mateo en el capítulo 12, versículo 38 y siguiente, cuando los judíos pidieron a Jesús un signo para que pudieran creer en él, a pesar de los muchos que ya había manifestado, Jesús les respondió que solo les daría el signo de Jonás. Los judíos conocían por la escritura la historia de Jonás, a quien Dios envió a Nínive a predicar. El profeta, temeroso de su misión, trató de escurrirse, de esconderse de Dios, y acabó en el vientre de un inmenso pez por 3 días. Jonás, capítulo 2. Al mencionar esa historia de Jonás, Jesús respondió a quienes le pedían más señales que no les daría entonces un signo distinto a la señal definitiva de su resurrección a los 3 días de su muerte. Jesús había ya dado muchas demostraciones de quién era. Quienes no la aceptaron eran de los que cierran los ojos para no ver lo que no quieren ver. A comienzos del cristianismo, se intentó desvirtuar la noticia de la resurrección de Jesús. En el siglo II, hacia el año 140, Justino el Mártir, en su escrito en el diálogo con Trifón, nos ofrece su conversación con el judío Trifón y sus amigos sobre la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y el pleno cumplimiento de las profecías en Jesucristo el Mesías. Allí, Justino se refiere al pasaje cuando los judíos pidieron a Jesús una señal y él les anunció su resurrección, figurada en Jonás salido del vientre del pez después de 3 días. Reprocha Justino a los judíos el no haber aceptado a Jesucristo conociendo su resurrección, sino que por el contrario les dice: no solo no hicieron penitencia ni se arrepintieron de sus malas acciones, sino que divulgaron la falsedad de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo del sepulcro y divulgado que Jesús había resucitado entre los muertos y subido a los cielos. Otro pasaje que los invito a considerar es el de la parábola del rico y el pobre Lázaro, en Lucas, en el capítulo 16. Recordemos que cuando el rico que había despreciado a Lázaro murió, llegó al Hades, donde sufría tormentos por su mala vida. Dice Lucas que el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en el agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, sino que alguno de entre los muertos vaya donde ellos y se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Hasta allí la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿A qué viene esta narración? Trato de reflexionar por qué Jesús no se apareció resucitado al mundo. Los contemporáneos de Jesús que lo vieron, lo oyeron, que fueron testigos de su vida maravillosa, tuvieron suficientes signos para creer en Jesús. El suceso pascual, la resurrección de Jesús, llegó a confirmar la fe de los que habían creído en él. Así en sus limitaciones no hubieran comprendido del todo el significado del reino de Dios. Serían ellos, a partir de su experiencia de Jesús resucitado, los llamados a proclamar esa buena nueva ante el mundo. Como se dice en la parábola del rico y el pobre Lázaro, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Los nuevos Moisés y los nuevos profetas son los discípulos enviados por Jesús a predicar todo lo que él enseñó, testigos de su vida, pasión, muerte y resurrección. Tenemos la invitación nosotros a escuchar la voz de Dios a través de la voz humana de esos enviados. Y también tenemos la libertad de ignorarlos. Nosotros escogemos. Los testimonios de la resurrección de Jesús están consignados en los escritos del Nuevo Testamento. Y como anota Sebue, son relatos distintos a los que narran su vida por los caminos de Palestina. Nadie se presenta como testigo del momento mismo de la resurrección. A Jesús lo bajaron de la cruz y lo llevaron a una tumba nueva. Fueron testigos José de Arimatea y Nicodemo, como lo narra Juan en el capítulo 19. Y añade Lucas en el capítulo 23, que también las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea llevaron aromas y mirra para embalsamar su cuerpo y vieron el sepulcro y cómo colocaban allí su cuerpo. De manera que hubo testigos presenciales de la muerte y de la sepultura de Jesús. Dice Sebue, nadie se presenta como testigo del momento mismo de la resurrección. El cadáver de Jesús fue depositado en la tumba que luego se encontró abierta y vacía. Algunos se sienten hoy fascinados por la idea de lo que hubiera podido grabar una cámara situada en el sepulcro en el momento de la resurrección de Jesús. No habría grabado nada, a lo sumo una desaparición. El anuncio de la resurrección la presenta en efecto como un movimiento trascendente del cuerpo de Jesús que escapa a la continuidad de nuestro espacio y nuestro tiempo, fuera de los cuales no podemos pensar nuestra existencia. como en alguna parte afirmamos tomando palabras del prefacio de la misa por los difuntos, sobre lo que sucederá con nuestra existencia cuando llegue el momento de nuestra muerte, nuestra vida no se acaba, se transforma. Seguiremos vivos en la eternidad fuera del espacio y del tiempo. De eso nos dan testimonio las apariciones de Jesús resucitado. Su cuerpo glorioso ya no tenía obstáculos espaciales. Por ejemplo, entró al salón donde estaban reunidos los apóstoles sin abrir la puerta. Cebué nos amplía esa explicación. Los relatos de las apariciones muestran que el modo de relación de los apóstoles con Jesús ha cambiado completamente. Este no es ya un compañero habitual de sus vidas. Se manifiesta y desaparece según su libre iniciativa. Vive ya en otro mundo. Nos gustaría poder describir ese mundo, pero como se trata en realidad del mundo de Dios mismo, es algo que nos escapa, se nos escapa totalmente. El cuerpo terrestre vivo es muy distinto al cuerpo resucitado. Las palabras siguientes del mismo Cebué son esclarecedoras. Podemos decir, por tanto, que la resurrección de Jesús no es ni la reanimación de un cadáver, ni la vuelta a la vida temporal, sino un abandono de nuestra condición mortal y una entrada en el mundo propio de Dios. Entendemos así que las resurrecciones obradas por Jesús en Lázaro, en la hija de Jairo, en el joven hijo de la viuda de Naín, consistieron en que volvieron a vivir la vida humana ordinaria y que un día esas personas morirían definitivamente. La resurrección de Jesús consistió en un cambio definitivo de la vida como ser humano a vivir la vida definitiva de Dios. ¿Podría alguien preguntar cómo lo pudieron ver los discípulos si su cuerpo estaba transformado? Cuando nosotros vayamos a vivir la vida de Dios, podremos verlo cara a cara a cara. En el caso de los discípulos, pudieron ver a Jesús resucitado porque Él, como Dios, tenía el poder de dejarse ver y hasta tocar, como fue el caso de Tomás, el incrédulo a quien Jesús invitó a que viera y tocara las llagas que habían dejado en su cuerpo las torturas de su crucifixión. El padre Carlos Bravo, en El Fundamento de la Fe de Pascua, cita a Beda Rigó, quien cree que en el Nuevo Testamento se afirma con suficiente claridad que la realidad del cuerpo resucitado ya no es del orden terrestre, porque el Espíritu de Dios trasciende en su entidad el tiempo y el espacio, tanto como este orden de la materia. Se afirma la continuidad del yo en una cualidad nueva. Seguiremos el próximo domingo, Dios mediante, procurando conocer mejor a Jesús resucitado. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la consola y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.